Este ejemplo, gotas para la otitis por el culo, es un caso real en un hospital que motivó un experimento que es descojonante. En un hospital estadounidense, las prescripciones se hacían a mano, y ya sabéis lo que se opina de la letra de los médicos, ¿verdad? Hay una asignatura que se llama escribir como un hijo de puta uno, donde te pisan la mano hasta que aprendes a escribir como una mierda seca. Primero practica metiéndote el boli en el culo. Somos tan gilipollas que incluso cuando te hacen un cumplido, por ejemplo, si a mí alguien me alabase mi habilidad de conducir, que yo odio conducir, y a mí me caducó el carnet de conducir en 2013 porque odio conducir, no sé si lo he dicho suficiente, aún así toda esa persona me caería mejor. ¿Por qué? Pues por un fenómeno llamado sesgo egocéntrico, que lo conocéis todos, ¿verdad que sí? Que la gente también a veces me pregunta, ¿tú haces esto con tu mujer y tu hija? La respuesta es sí. Por supuesto.
Ramón Noguera, con todos ustedes, pueda daros una ponencia. Un fuerte aplauso.
Muy buenas, yo vengo a tocar los cojones con la psicología social. Porque antes hemos tocado los cojones con la neuropsicología, hemos tocado los cojones con el cognitivismo, yo vengo a tocar los cojones con la psicología social, que a veces es una gran olvidada. En realidad, yo he venido aquí a hablar de mi puto libro, porque, la verdad, yo saqué un libro hace 2 años en el que hablo de persuasión, influencia, etc. Y una de las razones por las que escribí este libro, además de porque le quiero dar de comer a mi gato, es porque creo que muchas veces, desde el análisis de la conducta, que es, pues bueno, el lugar en el que yo me ubico desde hace unos cuantos años en la psicología, en la práctica, etcétera, muchas veces prestamos menos atención de la que deberíamos a las aportaciones que se hacen desde otros campos. Y creo que la psicología social es particularmente relevante. Y, bueno, cuando hablo con compañeras, me sorprende ver que este tipo de estudio, este tipo de investigación, no es tan ampliamente conocida. Muchas veces pues, dedicamos mucho tiempo a formarnos en lo que es relevante para nuestro trabajo. Pero yo creo que la persuasión y la influencia, que voy a definir de una forma un tanto laxa como la consecución de un cambio en la conducta de otra persona, generalmente mediante herramientas verbales, es una herramienta que nosotros deberíamos comprender y dominar, no solo porque buena parte de nuestro trabajo es convencer a la gente de que haga cosas o de que deje de hacer cosas, sino porque además nos ayuda a entender qué estrategias están operando en el contexto de esta persona para guiar y para modificar su comportamiento. Porque antes, en la ponencia, en el debate, perdón, entre Aarón, Antonio Maldonado, María Jesús y Miguel, se ha hablado de la propaganda, se ha hablado de la influencia que se hace en redes sociales y tal, pero me ha venido muy bien porque me ha dado el cable para decir, bueno, ¿y cómo se hace eso exactamente? Entonces, el plan que vamos a seguir es un plan que para algunos de vosotros puede ser conocido, que es revisar una serie de principios, de estrategias, que desarrolla la investigación de un psicólogo llamado Robert Cialdini. No es ni de mucho menos, ni de lejos, el único que ha trabajado en el ámbito de la persuasión. De hecho, veremos algunas investigaciones, incluso anteriores a él, clásicas, algunas de ellas muy divertidas, pero Cialdini es el que más tiempo ha dedicado y más volumen de publicación, al menos hasta donde yo he podido conocer, a investigar la influencia de la persuasión. Además, Cialdini es muy reconocible, se me olvidó poner una foto suya, porque tiene 2 cejas que son como 2 gatos acostados uno al lado del otro. O sea, que donde veis un psicólogo con unas cejas como 2 felpudos, decís, ahí es. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de elaborar esta estrategia, básicamente Cialdini las presenta, sin llamarlas así, como respuestas operantes. Hay una serie de estrategias verbales que cuando se utilizan aumentan la probabilidad de que la persona emita una respuesta de aquiescencia, de decir que sí. Y Cialdini agrupa estas estrategias en 6 grandes principios. Luego, en otra obra posterior, añade un 7º, pero a mí ese me convence menos, así que nos vamos a centrar en las 6 principales. ¿De acuerdo? El primer principio, y vaya a decir, pues claro, es el principio de agrado. Todos conocéis el efecto halo, ¿verdad? ¿Sí, no? Ay, qué bien, estar entre psicólogos, no tenés que explicar tanto. El principio de agrado dice que se aumentan las probabilidades de responder afirmativamente a una petición cuando sentimos agrado por la persona que nos la hace. Bueno, esto es de cajón de madera de pino. Claro, el tema importante aquí y lo que puede ser una herramienta muy útil para nosotros en nuestro quehacer, es que hay muchas formas de conseguir agrado. Porque, claro, la forma más básica de agrado y la que se suele utilizar como ejemplo en el efecto halo es estar muy buena. Vosotros sabéis que cuando una persona es atractiva tiene menos probabilidades de ser sentenciada en un juicio y que cuando cumplen sentencias se le suelen asignar sentencias más leves. Esta es la razón por la que yo soy muy respetuoso con la ley, porque tengo muy claro que si me pongo delante de un juez estoy vendido. Se me manda al paredón directamente. Entonces más me vale comportarme, no tengo ni multas de tráfico. Entonces hay más formas de conseguir ese agrado y el agrado viene de la similitud. La explicación que decía Dinidad vendría a ser que tendemos a sentirnos más confiados con personas que se nos parecen, pero el parecido no solo necesariamente tiene que ser el parecido físico que indica una similitud genética, el ser familia. Similitud es, por ejemplo, lo que nos pasa a los andaluces cuando estamos por ahí fuera y escuchamos un acento andaluz. ¿Cómo nos sentimos? Nos da un poco de alegría, ¿verdad? Salvo si son sevillanos, que nos da coraje. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque tendemos a confiar más en las personas que se nos parecen. Y esto es interesante porque Cialdini ha demostrado experimentalmente que cuando hacemos esta similitud, esta comunidad explícita, por ejemplo, con un consultante, ese consultante establece más rápidamente una potencial alianza terapéutica con nosotros. Hay investigaciones divertidísimas sobre cómo los cumplidos mejoran la relación entre personas y aumentan la capacidad persuasiva del que hace los cumplidos, incluso cuando los cumplidos son obviamente falsos. Somos tan gilipollas que incluso cuando te hacen un cumplido, por ejemplo, si a mí alguien me alabase mi habilidad de conducir, que yo odio conducir, y a mí me caducó el carnet de conducir en 2013 porque odio conducir, no sé si lo he dicho suficiente, aún así toda esa persona me caería mejor. ¿Por qué? Pues por un fenómeno llamado sesgo egocéntrico, que lo conocéis todos, ¿verdad que sí? La cabeza de arriba abajo es que sí, de lado a lado es que no. El sesgo egocéntrico es esto que pasa, por el cual, por ejemplo, en los años 70 un par de científicos sociales hicieron una investigación en un ala de traumatología donde estaban ingresados personas que habían estado involucradas en accidentes de tráfico. 2/3 de esas personas habían sido los causantes del accidente. Cuando se les encuestó acerca de cómo percibían ellos su habilidad conductora, todos sin excepción dijeron que eran mejores conductores que la media. O sea, fijaros el papo que hay que tener para estrellarte con el coche, tener tú la culpa y todavía decir yo soy un conductor de la polla. O sea, no me digáis que no hay que tener los huevos como cabezas de enano. Cuando alguien nos piropea, está apelando a ese sesgo y estamos consiguiendo agradar a esa persona aunque sepamos que es mentira. Las aplicaciones de esto, dentro y fuera de la consulta, yo las dejo a vuestra imaginación. La cooperación forzada incrementa el agrado. Cuando hacemos que personas tengan que cooperar juntas, esas personas empiezan a gustarse más y empiezan a sentir un mayor agrado. Y es mucho más probable persuadirlas. Por eso, muchas veces, es importantísimo la colaboración en la consulta, en la realización de las tareas que pueden ser más ingratas, como los registros, porque al mismo tiempo estamos incrementando nuestra capacidad de persuadir al consultante. ¿Voy muy rápido?
No.
¿Sí?
No.
¿Quién ha dicho que sí? Tú no cuentas. El siguiente principio es el principio de reciprocidad. Este también es muy básico. Este es muy obvio. Además, este es muy fácil de ver. El principio de reciprocidad estipula que es mucho más probable que alguien asienta a una petición cuando justo poco antes hemos realizado alguna clase de favor o concesión a la persona a la que le estamos haciendo la petición. ¿Por qué? La explicación también sería de naturaleza fundamentalmente operante. Nosotros, en nuestra comunidad verbal, en nuestra sociedad, ¿qué pensamos de la gente que pide favores pero no los devuelve? La conducta de devolver favores es una conducta que está siempre socialmente reforzada porque precisamente nos ayuda a tener sociedades más estables, más cohesivas. Podemos compartir recursos con la certeza de que no nos veremos privados de esos recursos, sino que podremos acceder a ellos en el futuro. Por tanto, cuando alguien nos hace un favor y nos pide algo después, es muy difícil decirle que no, porque no queremos ser unos malquedas. Hay muchísimas formas de plantear esto. Yo doy una asignatura sobre negociación en la que esto lo ponemos en práctica en los ejercicios de evaluación muchísimo. Desde los típicos de la próxima invito yo, en las muestras gratuitas en los supermercados, el hecho, por ejemplo, de dar invitaciones gratis o incluso simplemente el hecho de hacer concesiones falsas. Por ejemplo, ceder algo que a ti en realidad no te importa, pero que parece que es un esfuerzo para ti para que la persona se sienta en deuda. Este es un truco que yo constantemente les propongo que usen en las negociaciones. Estudiad a vuestro oponente, ved cuáles de sus demandas podéis darle sin coste para vosotros y sacadlo vosotros para que a continuación se sientan impulsados a obedecer. De hecho, esto puede tener aplicaciones interesantes. Cialdini describe, y os voy a contar un experimento muy rápido, una técnica que él llama rechazo y retirada, que es una táctica muy típica en negociación. Consiste en hacer una petición completamente desquiciada, una cosa que sabes que te van a decir que no, y entonces volver con una petición menor, que es la que de verdad te interesa, explicitando el, bueno, ya que no puedes darme esto, al menos podría darme el otro. Y hay un experimento chulísimo de Miller, del año 76, que me parece maravilloso, que significa cómo podemos conseguir que la gente haga cosas muy desagradables simplemente usando esta técnica. En el experimento de Miller se realizaba, como el 90% de los experimentos de psicología, en un campo universitario con los estudiantes, ¿vale? Se les proponía a los estudiantes lo siguiente. Yo me acerco al estudiante pretendiendo que trabajo con una ONG de lo que en aquella época se llamaban delincuentes juveniles. Y entonces le digo, oye, ¿tú estarías dispuesta, Noelia, a llevarte a 15 delincuentes juveniles toda la tarde del sábado al zoo? Noelia pertenece al 24% de gente que dijo que sí, yo me hipotecaría una tarde con 15 delincuentes juveniles un sábado porque hay buenas personas en el mundo. El 76% de la gente dijo vete a cagar. Pero pasó una cosa, esa es la condición control. En la condición experimental, lo que se hacía era que se le decía a la gente, Noelia, tú podrías colaborar con nosotros pasando los próximos jueves durante 2 años, toda la tarde, tutorizando a un grupo de estos chicos en un piso de acogida. Por cero, porque es trabajo voluntario. El 100% fue como Noelia. Pero entonces el experimentador reformulaba la petición y decía, vale, entiendo que es una petición muy grande y que es muchísimo trabajo. ¿Podrías al menos ayudarnos porque necesitamos llevar a estos chicos al zoo, un grupo de 15, es una actividad que les hace ilusión y tal? El 76% dijo que sí. Fijaros qué potente es esto, por ejemplo, cuando prescribimos tareas a nuestros consultantes que anticipamos que pueden ser aversivas para ellos. Y, por ejemplo, esto lo hago yo mucho, coger y decirle al consultante, mira, tienes que leerte este libro, tienes que hacerme estos registros, tienes que hacer estas actividades de exposición y además necesito que me realices este seguimiento. Claro, se le ponen los como bolos y digo, bueno, entiendo que para el principio puede ser intimidatorio, entonces al menos me puedes rellenar este registro que te voy a mandar por email. He observado que la adherencia en los registros, que es una de las partes más ingratas del trabajo terapéutico, se incrementa espectacularmente. La gente también a veces me pregunta, ¿tú haces esto con tu mujer y tu hija? La respuesta es sí. Por supuesto. ¿De acuerdo? Pero fijaros la interesantísima evidencia experimental de esto y pensad cómo esto muchas veces es una táctica manipulativa que aparece en contextos desfavorables de nuestros consultantes que podemos ayudarle a identificar. Porque todos estos principios que os estoy contando son mucho menos efectivos cuando la persona es consciente de ello y por tanto puede identificarlo y discriminar si la persuasión que se le está tratando de ejercer es ética o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, porque yo vengo con la comida en la boca, no sé vosotros. El tercer principio este me flipa. Es el principio de compromiso y consistencia, aunque una traducción quizá más sintética sería el compromiso de coherencia. Este principio afirma que estamos fuertemente motivados para mantener en todo momento una coherencia con nuestras acciones previas y con las reglas verbales que declaramos que mueven nuestro comportamiento. Por tanto, cuando se nos pide que hagamos algo que es congruente con esa imagen que tenemos de nosotros mismos, con ese comportamiento previo, estamos fuertemente presionados para dirigirnos en esa dirección. Y esto tiene una serie de manifestaciones que son muy chulas y muy sutiles. Y de hecho, este principio lo vamos a explorar mucho más dentro de un rato, cuando yo me siento a hablar con David Saavedra acerca de cómo se mete uno a nazi y cómo se sale uno de ser nazi. Porque este principio es la base del fenómeno de la radicalización. La radicalización de las personas en grupos terroristas, en grupos violentos, en grupos marginales, ocurre con este principio. Es interesantísimo de ver. Una de las aplicaciones más conocidas es el efecto Franklin. ¿Lo conocéis? El efecto Franklin consiste en lo siguiente. Franklin era un diplomático extraordinario y estaba tratando de recopilar apoyo económico para todo este tema de la revolución, porque las revoluciones cuestan dinero, ¿sabes? Independizarse de los británicos pues cuesta dinero. Y había determinado industrial que básicamente pensaba que Franklin era gilipollas. Pero este señor tenía mucho dinero, así que a Franklin le interesaba. Y Franklin pensó, ¿qué puedo hacer yo para congraciarme con este pavo y que afloje la pasta? Y una cosa que encontró es que este pavo tenía una biblioteca muy bien surtida y que le gustaban mucho los libros antiguos. Así que en un acto que se celebró en la casa de este señor, Franklin se fue para él y dijo, ¡ay, señor Marston, qué biblioteca más cojonuda tiene usted! Cumplidos. Fijaros, llevadlo en mente. Su biblioteca es absolutamente admirable y por casualidad he visto que tiene usted esta rarísima primera edición de este volumen que he estado buscando durante no sé cuánto tiempo. ¿Tendría usted la amabilidad de prestarme este volumen para que yo lo pueda leer? Y por supuesto se lo devolvería en unos pocos días con mi agradecimiento. El señor Marston está en una disyuntiva. El señor Marston cree que Franklin es un gilipollas. Pero es un favor muy pequeño y voy a quedar como un cutre si no se lo doy. Así que el Marston le deja el libro a Franklin. Al cabo de una semana Franklin se lo devuelve con una nota de agradecimiento. En las sucesivas semanas, Franklin fue reuniéndose con Marston y pidiéndole pequeños favores como este. Y, interesantemente, la opinión de Marston sobre Franklin fue mejorando. Si tú me haces un favor a mí, empiezas a pensar mejor acerca de mí. Y esto es muy sorprendente. ¿Por qué? Lo de antes tiene sentido. Yo te hago un favor, tú estás en deuda. ¿Cómo el hacerte yo un favor hace que yo piense mejor de ti? La explicación básicamente viene a que nosotros estamos constantemente evaluando nuestras relaciones con el mundo para asegurarnos de que sean coherentes nuestras explicaciones, nuestras reglas verbales. Si yo creo que Antonio es gilipollas, pero yo le presto un libro a Antonio, si yo le presto un libro a Antonio, Antonio no puede ser tan gilipollas, porque entonces yo no le voy a prestar el libro. Así que si Antonio no es tan gilipollas, entonces me tiene que quedar algo mejor. Y si me queda algo mejor, es más probable que yo en un futuro le haga un favor. Y si le hago un favor, será que me cae bien. Con lo cual, Antonio cada vez va a parecerme menos gilipollas. Por ejemplo, por hacerme venir aquí con la comida en la boca a las 4 de la tarde. A base de que Antonio me haga favores a mí. O sea, que es que fíjate, le caigo mejor y encima me presta libros. ¿Qué más quieres? Otra aplicación interesantísima de esto. La técnica, que esto sí la habéis estudiado en psicología social, el pie en la puerta. ¿Sabéis en qué consiste, no? Esta técnica, que se ejemplificaba al principio con procesos de venta, es justamente el proceso por el que gente como David Saavedra pasa cuando se radicaliza. Uno nos llega y dice, bueno, pues me voy a meter a nazi, me voy a tatuar de arriba abajo, me voy a poner una espástica en el cipote y voy a salir a la calle a matar judíos. Porque entonces, si a ti te dice alguien, eso, tú le vas a decir, ¿de qué vas, pavo? Normalmente, el proceso de radicalización empieza con actos muy pequeños. Participar en discusiones en redes sociales, difundir cierto material, conductas de un coste muy bajo. Pero con cada emisión de esa conducta, se cimenta en ti un cambio en cómo te describes a ti mismo. Y cuanto más vas haciendo, más sentido tiene hacer más. Festinger explicaba que este proceso era lo que podía darnos una razón de por qué gente normal podía ser guardia en un campo de concentración. Porque si yo le hago daño a Noelia en base a, por ejemplo, que es extremeña, yo me siento mal, yo soy una buena persona. Yo no pego a la gente porque sí. La única forma de solventar ese malestar es concluir que es que Noelia se lo merecía. Y si Noelia se lo merecía, entonces poco le he hecho. Y si le he hecho poco, tendría que hacerle más. Fijaros qué insidioso es esto, porque además este es muy difícil de detectar. Otras estrategias son mucho más evidentes. Cuando te hacen un favor, tú puedes sospechar. Pero aquí eres tú el que se está contando la milonga de es que yo soy una persona distinta. Yo soy, esto que hablamos de las creencias previas en el debate con Aarón y con Antonio Maldonado, esto entra ahí perfectamente. O sea, sin saberlo, me habéis dado un montón de pie para la charla. ¿Vamos bien? Ya vamos por la mitad, ¿eh? El cuarto principio está muy obvio. ¿A vosotros lo ha dicho alguna vez vuestra madre, si todos tus amigos se tiran por un puente, tú qué haces? Pues la respuesta es tirarse. Una petición es mucho más persuasiva cuando podemos ejemplificar que mucha más gente está realizando la misma conducta. Y esto tiene sentido en nuestra historia evolutiva como especie. Normalmente, si todo el mundo iba a cazar a una zona, normalmente es que había buena caza. Si todo el mundo evitaba comer ciertas setas, es que comer esa seta era mala idea. Por tanto, nos resulta muy difícil sustraernos a la presión social. Claro, esto puede incluso llevarnos a pensar que Paquirrín, por ejemplo, es un gran músico. Porque, fijaros, está posando en su rincón favorito de la casa, ¿vale? Que parece una bolsa de magdalenas con una gorra encima. Pero bueno, aténdeme. Pero está luciendo sus discos de oro y platino que acreditan que mucha gente ha pagado dinero de curso legal. No billetes de Monopoly. Dinero de curso legal para comprarse esa mierda. Y mucha gente dirá, buah, pues si la gente se lo está comprando, me lo compro yo, aunque sea por la risa. Tú lo que estás justificando es que eres tonto y no tienes gusto. Pero el mecanismo por el que estás justificando que eres tonto y no tienes ningún buen gusto es la presión social. Cuando tú, por ejemplo, encuentras muchas veces a consultantes que tienen reglas verbales muy rígidas y que muchas veces están mantenidas por presión social. ¿Por qué crees esto? Porque es lo que hace la gente, porque es lo que hace todo el mundo, porque es la manera correcta de hacer las cosas. Entender y devolver esto, por ejemplo, como parte de un análisis funcional cuando estamos analizando las reglas verbales con las que el consultante opera, puede ser de gran utilidad para ayudar al consultante a flexibilizar esta regla. Me estoy centrando mucho en las aplicaciones clínicas porque al final es a lo que yo me dedico. Pero evidentemente cualquiera de vosotros puede rápidamente ver cómo esto tiene aplicaciones en psicología deportiva, en psicología forense, en orientación escolar o en lo que queráis. ¿De acuerdo? Yo hablo de lo que sé, más o menos. ¿De acuerdo? El principio de autoridad también es evidente. Si ponemos a una persona que parece ser una autoridad de algún tipo, pues entonces es más probable que nosotros realicemos las conductas que esa persona nos propone. Los estafadores, la gente que se dedica profesionalmente a estafar, suele utilizar disfraces de autoridad. Se presentan como jueces, policías, abogados, médicos, científicos, para dar más peso a sus creencias. A fin de cuentas, yo he estado en TV3 con un doctor del Servicio Catalán de Salud que es homeópata y que usa homeopatía. Una persona que no tiene formación científica, si un doctor de la sanidad pública le dice yo te voy a prescribir este medicamento y además homeopatía, es muy poco probable que le diga no, tú no tienes ni puta de lo que estás hablando. Hay algunos experimentos muy chulos en los que gente se pone a dirigir el tráfico llevando chapas de sherry de estas de plástico de las te dan con las patatas fritas y los coches obedecen. Bueno, y los experimentos de Milgram, que no los voy a repetir porque somos psicólogos, pues ya está. Pim, pam, ay, me ha dado una descarga, te mueres, ya, pues eso. El signo de autoridad, una bata blanca. Milgram no daba instrucciones. Además, lo gracioso es que los experimentos de Milgram estaban falseados, estaban trucados y luego cuando se han replicado han salido igualmente. O sea, que acertó haciendo trampa el hijo de puta. ¡Qué cabrón! De hecho, un uso reciente de este principio fue el uso de la imagen del personaje de Gregory House, el doctor que interpreta Hugh Laurie, para vender una marca de café orgánico en Estados Unidos, que es una estrategia que no es nueva. En los años 60 el café descafeinado se introdujo en Estados Unidos usando un doctor de una serie muy popular en aquella época, el doctor John. ¿Vosotros pensáis cómo de gilipollas tenemos que ser para que venga una persona que sabemos que no es médico, que está fingiendo ser un médico que no existe, que sabemos que está diciendo una cosa porque le han pagado para decirla, y aún así todo el doctor House dice, tú lo que tienes que tomar es café orgánico, porque es mejor para tu salud, y tú dices, café orgánico? En los años 60 el doctor John te decía, bebe café Sanka, es café descafeinado, todo lo bueno del café sin los nervios. Antes la gente rechazaba el café descafeinado, decían, yo bebe esta mierda, esto es como cerveza sin alcohol. ¿Quién bebe cerveza sin alcohol? No tenéis dignidad. Pero sale el doctor John, que es un doctor imaginario, y te dice, bebe café descafeinado, y dices tú, hostia, sí que me pongo muy nervioso, voy a beber. Este ejemplo, gotas para la otitis por el culo, es un caso real en un hospital que motivó un experimento que es descojonante. En un hospital estadounidense, las prescripciones todavía, recordad que yo soy más viejo que el hilo negro, entonces yo vengo de una época en la que no había internet ni móvil y vivíamos como los animales, en cuevas. Las prescripciones se hacían a mano, y ya sabéis lo que se opina de la letra de los médicos, ¿verdad? Hay una asignatura que se llama escribir como un hijo de puta uno, donde te pisan la mano hasta que aprendes a escribir como una mierda seca. Primero practicas metiéndote el boli en el culo y luego aprendes a escribir como un médico. Entonces el médico prescribió para un paciente en una habitación unas gotas en el oído derecho. La abreviatura es R, the right ear. Pero como estaba tan mal escrito, la enfermera entendió rear, el trasero. Y la enfermera cogió las gotas de otitis. Vamos a pararnos. Una enfermera formada, experimentada, que es perfectamente consciente de que las gotas de otitis no van en el culo ni cerca del culo. Leyó la receta y dijo, por el culo, pues por el culo, y se fue. El escándalo que se formó motivó la atención de un investigador llamado Hoffling, y dijo, ¿puedo convencer a las enfermeras de un hospital de que hagan alguna mamonada absurda fingiendo ser un doctor? Porque es que qué hijos de puta somos los psicólogos. Y dijo, venga, sí. Y probaron en un hospital un experimento con un control de enfermeras de 22 enfermeras, ¿de acuerdo? Entonces, en este control, las enfermeras recibieron una llamada telefónica de un doctor completamente desconocido e imaginario. Vamos a llamarle el doctor Grijander, no me acuerdo el apellido que tenía, ¿vale? Doctor Grijander, y dice, vaya usted a la habitación 144 y administre 20 miligramos de Astrogen al paciente que está allí. Fijaros, no se puede recetar por teléfono, lo dicen las normas del hospital. Tiene que venir con una letra escrita como una mierda. No puede ser por teléfono. Segundo, el Astrogen no está permitido para su recetado en pacientes de planta porque es un medicamento con una serie de contraindicaciones, etc. La dosis que se prescribe es 4 veces la dosis letal. 4 veces la dosis letal. Y el doctor, es el doctor Grijander. ¿Quién coño es el doctor Grijander? ¿Tú conoces al doctor Grijander? Yo no lo conozco. ¿Cuántas enfermeras pensáis que fueron a meterle 20 miligramos de Astrogen al paciente? No sé si por el culo. 21 de las 22. 21 de las 22... escucharon un estímulo condicionado de autoridad, hola, soy el doctor, e hicieron así, clic, apagaron el cerebro, cogieron el Astrogen, se fueron a la farmacia, recogieron el medicamento y se fueron a meterle Astrogen por el culo al paciente. Daros cuenta de que esto, por ejemplo, nosotros lo usamos. Ayer Carolina en la tertulia decía que una cosa me parecía muy interesante, que yo controlo al paciente desde que entra hasta que sale. Yo controlo o intento controlar la conducta del paciente, y una parte importantísima de esa es tener y saber hacer efectiva la autoridad que nosotros tenemos como psicólogos, como profesionales del análisis del comportamiento. Los doctores, desde siempre, cuelgan sus títulos. ¿Para qué? ¿Por qué cuelgas tu título en el despacho? ¿Por qué los doctores cuelgan además títulos hasta de máster en plan cortar callos de los pies y cosas así? Si es una gilipollez de formación. Porque son señales de autoridad. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Establecemos suficientemente nuestra autoridad cuando estamos trabajando con personas en nuestra consulta, cuando estamos trabajando con personas en nuestra práctica profesional? Porque el argumento de autoridad, como podéis ver, es tan potente que incluso profesionales formados y preparados y veteranos, porque estas no eran enfermeras novatas, no eran de práctica, pueden acabar haciendo cosas peligrosas, simplemente, o ilegales, simplemente porque se lo dijo alguien con autoridad. Y este es el último principio, que este también nos es familiar. ¿Os gustan los videojuegos? ¿Habéis sobrevivido alguna vez a las rebajas de verano de Steam? Cuando ponen esos contadores de en plan cuenta atrás de cuánto queda para que expire la rebaja del 80% en el precio de un juego. Esta foto es de un incidente en el estado de Nueva York donde una cadena de tiendas de novia, pensad como en un pronovia, cierra por liquidación y lanza una venta de vestidos de novia a unos $200-300 la pieza en vez de los $2,000-3,000 habituales. De acuerdo con lo que cuenta Cialdini, se produjeron disturbios, tuvo que intervenir la policía, tuvieron que venir los bomberos, porque las mujeres furiosas se llevaron los vestidos, se llevaron las burras de las perchas, se llevaron las luces, se llevaron los probadores, se pelearon entre ellas, etc. Una cosa muy interesante es que cuando la policía tomó las declaraciones y se revisaron los atestados, un porcentaje significativo de las mujeres no tenía ni novio. O sea, voy a ir a darme de hostia a un centro comercial con un montón de mujeres furiosas desconocidas para comprarme un vestido que no sé si me va a entrar, que no sé si voy a usar, que no sé si tendré novio con quien usarlo, que no sé si me cabrá, pero yo me lo compro ahora y ya veré qué hago. El principio de escasez se basa en un fenómeno súper bien conocido, que es el fenómeno de la aversión a la pérdida. La explicación de que psicológicamente en la pérdida de una opción, la pérdida de una gratificación, de un beneficio, es muchísimo más aversiva que el control apetitivo que ejerce la ganancia de un reforzador. Yo en clase esto lo ejemplifico con un experimento muy sencillo. Yo saco un billete de 100 pavos, lo pongo encima de la mesa, me voy para mi alumno, les pido una moneda y les digo, vamos a jugar un juego. Yo voy a tirar la moneda, tú vas a pedir. Si sale cara, si sale lo que tú has pedido, perdón, yo te pago 100 pavos, esto, aquí y ahora. Si no sale, tú me pagas 50 a mí, aquí y ahora. ¿Qué pensáis que ocurre? ¿La gente se anima? La gran mayoría no, siempre hay algún colgado que dice que sí, y sobre todo además, al ser una situación artificial, que es claramente un experimento, pues hay gente que se anima, que yo sé que en la vida real no lo haría. Pero lo interesante de esto es que si calculamos la esperanza matemática del juego, deberíais jugar. Las probabilidades son favorables al jugador. Pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando se trata de evaluar el riesgo, la teoría de prospectos de Kahneman y Tversky, la famosísima, una de las puntales de la psicología basada en la evidencia, especifica que cuando el riesgo es inmediato somos aversos al riesgo. Cuando el riesgo es lejano, en cambio somos afines al riesgo. Por eso la gente fuma. Este cigarro aquí ahora no me va a matar. A lo mejor pillaré un cáncer dentro de unos años, pero eso es un problema del yo del futuro. Este cigarro aquí no me mata. Me voy a gastar 20 euros en lotería. Seguramente lo voy a perder, pero lo voy a perder en el futuro y es una pérdida pequeña. Pero si te saco una moneda y te pongo 100 euros encima de la mesa y te digo de jugar, no quieres. La aversión a la pérdida se puede utilizar de muchas maneras interesantes. Por ejemplo, explicitando verbalmente al paciente cuáles son las consecuencias de no realizar las actividades que le proponemos, remarcando una y otra vez que permanecer en el estado en el que está es muchísimo más aversivo que el esfuerzo que puede tener que hacer para cambiar su comportamiento. Pero para persuadir tenemos que derribar algunas barreras, ¿de acuerdo? La primera barrera es la conocida como reactancia. ¿Estáis familiarizados con este concepto? Los que tenéis niños estáis familiarizados con este concepto, seguro. Reactancia es, en breve, la tendencia humana que tenemos a que cuando nos dicen, haz esto, lo primero que nos sale es, no quiero, no quiero. Pero ojo, la reactancia, que fue estudiada en primer lugar por un psicólogo llamado Behm en los años 60, se aplica a las cosas que queremos. Si yo quiero ir a ver a los Depeche Mode en el Primavera Sound este verano, que voy a ir, y alguien, muy pesado, empezara a decirme, tío, tienes que ir, ¿eh? No se te ocurra ponerte malo, no se te ocurra pillarte un bolo de trabajo, si no vas te mato, tienes que estar allí, tenemos que estar allí con los Depeche, petándolo, es posible que empiece a tener menos ganas de ver a los Depeche. La reactancia funciona por aversión a la pérdida. Porque cuando alguien intenta obligarnos a hacer algo, estamos perdiendo opciones. Y la pérdida de opciones es aversiva. Con lo cual, una de las formas en las que intentamos evitar ese malestar es o bien desoyendo el mandato o empeñándonos en la conducta contraria como forma de demostrar que seguimos teniendo las opciones abiertas. Si recordáis hace unos meses la polémica que se formó con el ministro Garzón y la carne, es un ejemplo perfecto. Garzón enunció unas recomendaciones que no son nuevas, que llevan toda la vida diciéndose, además por consejerías del PP de salud, lógicamente. El consenso médico es que hay que reducir el consumo de carne y es recomendable. Los fachas dicen, nos van a prohibir comer carne. Y lo siguiente es que señalan las fotos, las redes sociales, perdón, de fotos de fachas comiendo filetes mal cocinados, además que quedaba hasta coraje. El exalcalde de Sevilla, Zoido, el tontopolla, diciendo que la dieta mediterránea es un filete empanado con patatas. Os lo juro. Filete empanado, patata, dieta mediterránea. Tus huevos. ¿Por qué? Porque esa reactancia entra en juego, y además la solemos hacer con los niños, pero es universal, funciona en todas las edades. Y otro ejemplo, que es todavía más duro, es el de los Tide Pods. Si queréis reíros, buscad una cosa que se llama Tide Pod Challenge en Instagram. Hace unos cuantos años, la marca Procter & Gamble sacó un detergente de lavavajilla en forma de pastilla. Y lo hicieron muy bonito, lo hicieron muy colorido, lo hicieron con forma como de gominola. Y como esto es internet, y siempre, si no hay un gilipollas buscando un minuto de gloria, te asignan un nuevo oficio, algunos chavales empezaron a subir vídeos comiéndose las pastillas. Entonces, cuando empezaron a aparecer estos casos de envenenamiento, porque evidentemente, comer detergente, no comáis detergente. No. Yo de verdad estoy esperando que Garzón un día le diga a los fachas, por favor, no bebáis lejía, de verdad. Se va a solventar la polarización política en España en dos minutos. Cuando empezaron a enterarse de que esto se estaba viralizando, Procter & Gamble sacó a Colin Kaepernick, uno de los jugadores de fútbol americano más famosos de Estados Unidos, y le pagó un dineral para que hiciera un mensaje razonable. Es que yo, por favor, no os comáis el detergente, que es malo. Los casos de envenenamiento se multiplicaron por 3 en los siguientes meses. Porque un montón de chavales lo convirtieron en el Tide Pod Challenge. Algunos lo ferían en una sartén antes de comérselo. Otros se los comían como si fueran palomitas directamente de la bolsa. Los metían en hamburguesas, los ponían en tartas, los empanaban, yo qué sé. Lo que fuera. Todo esto basado en la reactancia. Pero es que tenemos que entender esta reactancia porque puede jugar contra nosotros en el contexto profesional. Cuando estamos tratando con nuestros consultantes, ¿cómo formulamos nuestras peticiones? Pueden inducir reactancia en la persona con la que estamos trabajando. Y claro, hay formas de evitar esta reactancia. Una muy chunga, pero muy útil, es la ilusión de elección. La ilusión de elección consiste en desplazar el foco de quiero que hagas esto a proponer varias formas de hacerlo y que la persona elija. Porque en el momento en el que parece que podemos elegir, la reactancia disminuye, porque no se nos están restringiendo nuestras libertades. Yo hago que mis hijas coman así. Tienes que comer brócoli y tienes que comer pollo. Y cuando te pongas flamenca y me digas que no quieres brócoli, yo te diré, mira, cariño, si es que lo entiendo, a veces el brócoli cuesta. ¿Qué quieres, cariño mío? ¿Comerte el pollo primero y luego el brócoli? ¿O luego el brócoli? Y primero el brócoli y luego el pollo. ¿Qué quieres? Me da igual, se lo van a comer, pero ellos se lo comen felices porque creen que tienen elección. En venta de coches, por ejemplo, una estrategia clásica que se enseña en los cursos de venta desde siempre, y yo la aprendí cuando trabajaba como formador para Opel, era que en vez de preguntarle al cliente si se iba a llevar el coche, se le preguntaba en qué color se lo quería llevar, desplazando el foco atencional de voy a comprar a cómo voy a comprar. Pero mientras la persona está considerando las opciones, la decisión de comprar ya ha sido tomada. O mejor dicho, se ha aumentado la probabilidad, porque evidentemente ninguna técnica de persuasión es 100% perfecta nunca. También podemos disminuir la reactancia haciendo preguntas. ¿Qué te parece si te gustaría que hiciéramos en vez de afirmaciones? Esto es una cosa que mi mujer lo domina a la perfección. Mi mujer nunca pide nada. Mi mujer siempre... ¿No te apetece hacer un café? Claro, llevo 15 años con ella y además estudio esto. No funciona igual de bien, ¿vale? Pero es buena, es buena. Es buena. Hacer las preguntas tiene además una ventaja, que es que disminuye la probabilidad de que se contraargumente. Si yo no te estoy haciendo una petición, tú no tienes por qué buscar argumentos para negarte. Cuando yo te pregunto además qué te parece hacer una cosa, tú empiezas a buscar argumentos para la opción que tú estás buscando. Con lo cual te estás implicando en decir que sí, no en decir que no. También esto es una técnica clásica en situaciones de negociación con rehenes. Normalmente se pregunta muchísimo a los secuestradores ¿cómo crees que vamos a resolver esto? ¿Cómo quieres que reunamos este dinero en este tiempo? ¿Cómo crees que puedo conseguirte un helicóptero? Porque eso va a desplazar el foco de la reactancia que siente el secuestrador, abandona su posición, a enfocarse en cómo salir de esa posición. Y bueno, hay un experimento muy chulo que lo relata el psicólogo Jonah Berger, que se hizo en Tailandia. El gobierno tailandés implantó un teléfono de ayuda para dejar de fumar, porque allí pues el tema del tabaquismo es un problema muy importante, y la gente sudaba 3 kilos del teléfono, no decía ni puto caso. Y se inventaron una campaña, como no tienen vergüenza y ahí pueden trabajar los niños, dijeron pues vamos a usar niños para convencer a esta gente, y era lo siguiente: tú estás fumando en la calle y se te acerca un niño o una niña de 8 o 10 años con un piti y te dice ¿tienes fuego? Y te pide fuego para el tabaco. ¿Cómo pensáis que reacciona la mayoría de gente? No. ¿Cómo que darle fuego? ¿Tú en qué país vives, colega? A ti te viene un niño con un tabaco y tú... ¿Pero qué yo? No, se puteaban y le echaban un chorro al niño. ¿Qué haces? ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo es que estás fumando aquí? Pero tú no sabes que eso es malo, no sé qué, no sé cuánto. El niño, vale, no me rayes. Y le dejaba un papel al tío. Cuando el fumador abría el papel, había un mensaje muy sencillo que decía: tú te preocupas por mi salud, pero ¿te preocupas por la tuya? Puedes llamar a este teléfono para averiguarlo. 70% de incremento de llamadas en los 3 siguientes meses. Y el servicio de ayuda al tabaquismo del gobierno tailandés se pone en marcha con una estrategia basada en la esclavitud infantil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la disonancia cognitiva, este concepto que también conocemos, de estar diciéndole al niño que fumar es malo con un cigarro en la boca, genera un malestar que desemboca en una respuesta de evitación escape, que es: voy a ser una persona con medio lóbulo frontal, ahí varón, y me voy a ir a ver si puedo dejar de fumar, ¿vale? Ya, lo que no sé es la tasa de éxito de ese teléfono. Yo solo sé que llamaron más. No sé si dejaron mejor el tabaco o no. En realidad, la otra gran barrera es lo que se llama el sesgo de status quo, que no es la banda de rock británica que veis aquí, porque también son más viejos que el hilo negro, sino que en general tenemos tendencia, cuando tenemos que tomar decisiones, a intentar que las cosas se mantengan como están. Este muy español, virgencita, que me quede como estoy, resulta que es un pilar de nuestro razonamiento humano, por lo visto. Así, los españoles siempre innovando. El seco de status quo se basa en tres fenómenos. El primero es el priming atencional. Cuando se nos llama la atención sobre algo, nos volvemos mucho más sensibles a cualquier intento de persuadirnos acerca de ese tema. He puesto esta foto porque es preciosa. Y en segundo lugar, porque ilustra el priming atencional de una forma muy sencilla. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños o habéis estado embarazadas? Y a que de repente empiezas a ver embarazadas por todos los lados. ¿Cuántos habéis comprado un coche rojo y de repente todo el mundo tiene un coche rojo? ¿Cuántos habéis comprado una chaqueta exclusiva y de repente todo el mundo lleva la chaqueta exclusiva? Cuando tú estás en un estado de imprimación, estás más predispuesto, actúa como una variable disposicional, a la conducta de atender en busca de esos estímulos. Fijaros cómo hay una epidemia de casos de ocupación en las noticias cada vez que Securitas Direct va a lanzar una campaña de alarma. ¿Y por qué será? En todos los países del mundo la opinión pública sobreestima severamente el número de inmigrantes en el país. El caso más extremo es Brasil, donde los inmigrantes son el 0,35% de la población, pero la población cree que son el 37% de la población. A mí mis alumnos me han dicho, sin reírse, que ellos creen que la mitad de los habitantes de España han nacido fuera de España. Vale que vivimos en Barcelona, pero esto es ridículo. O sea, ¿de verdad la mitad de la gente que te cruzas por la calle nació fuera de España? Ellos creen que sí. Pensad, ¿qué factores del contexto pueden estar llevando a tomar este tipo de decisiones? Por supuesto, entonces, como está imprimado, las noticias acerca de la amenaza que suponen los inmigrantes resulta que tienen muchísima más probabilidad de ser persuasivas. España es el cuarto país más seguro del mundo para las mujeres. El cuarto. Vosotros pensáis en eso, el cuarto país más seguro. Pero cuando se producen noticias de sucesos lamentables y condenables, por supuesto, como son la violación de la manada, la percepción de inseguridad de las personas aumenta. Y puede llegarse a pensar que hay una mayor inseguridad de la que realmente hay. Y esto juega en favor de la gente que todos sabemos. Insisto, una cosa no quita la otra. Que este país sea seguro no quita, evidentemente, que estos incidentes sean terribles y se deban perseguir. Pero esto es el contexto en el que vivimos nosotros y el contexto en el que viven nuestros consultantes. Estos mensajes los tenemos que entender. Tenemos que entender de dónde vienen. El otro puntal de la reactancia y la resistencia a la persuasión es el sesgo de posesión. Nos sentimos particularmente atados a las cosas que ya percibimos como nuestras. Esto es cotidiano. Todos tenemos juguetes, ositos de peluche y cosas de cuando éramos pequeños y ahora tenemos los huevos negros, pero seguimos teniendo el osito de peluche que te haya hecho una mierda, le falta un ojo, pero a que si os lo tirara nos daría coraje. Un coche es una mierda que pierde el valor, el 50% de su valor conforme sale por la puerta. Sin embargo, las estadísticas de las marcas indican que cuando la gente va a vender su coche en un concesionario de segunda mano, piden el 70, el 80 o el 90% de su valor original de compra. El coche está hecho una putísima mierda. El coche tiene 150.000 kilómetros. El coche entra en el concesionario y dice que alguien me pegue un tiro, por el amor de Dios, que a los caballos los matan y a mí no. Pero la gente se cree de verdad que lo puede vender por el precio casi original. ¿Por qué? Porque este coche está guay. Ya no lo hacen como antes. Este coche yo lo he mantenido muy bien. Y no es verdad, era un cerdo, está lleno de cáscaras de pipa. La mecánica no la llevaba a la revisión más que a la ITV porque te multan si no. Pero ¿sabes qué pasa? Que este es el coche en el que llevaste a tu pareja al hospital cuando tuviste el niño. Este es el coche en el que follaste. Este es el coche en el que hiciste aquel viaje, etc. Esta taza ilustra un experimento clásico en el que la valoración de un artículo, en este caso una taza de café, varía drásticamente según si la taza es tuya o no. Cuando la taza es tuya, tiendes a pedir el doble de dinero por ella que cuando la taza no es tuya. Cuando a los pacientes les pedimos que hagan un cambio, tenemos que luchar contra esto, porque lo que le estamos pidiendo que cambien es la imagen que tienen de sí mismos. Por eso hay que castigar verbalizaciones del estilo de yo soy. Por eso las etiquetas diagnósticas son tan hijas de puta. Porque es cierto que facilitan la comunicación y entre profesionales pueden tener sentido en ocasiones. Pero cuando el paciente se convierte en una etiqueta y sabéis que hay gente que ha convertido de su diagnóstico su identidad, por ejemplo, la puta mierda de las personas altamente sensibles, esto juega en nuestra contra. Y de nuevo, la aversión a la pérdida. Todo aquello que se presente como una potencial pérdida va a generar una respuesta de reactancia desproporcionada. Para evitar este sesgo en terapia, ¿cuál es el coste de la inacción? ¿Cuál es el coste de no exponerte al estímulo fóbico? ¿Cuál es el coste de evitar realizar las acciones de activación conductual que hemos concluido con nuestro análisis funcional que son indicadas para intentar mejorar tu estado de ánimo? ¿Cuál es el coste de no practicar tus habilidades sociales si estamos realizando una terapia asertiva? Una y otra vez. Y hay que machacárselo esto a la persona hasta que le entre. ¿Cuál es el coste? Dímelo tú. Bajar la reactancia. En el caso del Brexit, el seco de status quo se evita dándole a la gente sensación de control. El eslogan del autobús famoso del Brexit era: vamos a recuperar 250.000 millones de libras que cedemos a la Comunidad Europea cada semana. Que es una mentira. Pero fijaros la formulación. Make America Great Again. Get our NHS back. Vamos a recuperar nuestro sistema de salud. Vamos a hacer América grande otra vez. La pregunta es, ¿cuándo deja América de ser grande? ¿Cuándo deja Estados Unidos de ser la primera potencia mundial? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Pero fijaros, planteamos una amenaza, activamos la aversión a la pérdida, ofrecemos una sensación de control y el mensaje es persuasivo. Cualquier persona que se tome dos segundos y dispare dos neuronas dice, tú eres tonto. ¿Cómo que hacer América grande otra vez? ¿Cuándo hemos sido menos grandes que ahora? Pero es un reflejo, es una respuesta operante. Te quieren quitar algo y tu respuesta condicionada es mío. No me lo quites. No me lo quites. Y por supuesto, y esto es una estrategia comercial típica, reducir los costes iniciales de prueba. Por eso, por ejemplo, hay compañeros y compañeras que ofrecen las primeras sesiones gratuitas. El cambio terapéutico, pues, es complicado, pero si no tengo que pagar la primera sesión, pues es más probable que venga. Yo no estoy particularmente a favor de esta táctica, por otras consideraciones en las que no voy a entrar. Pero hay muchos compañeros que lo realizan y ofrecen una primera sesión gratuita. La lógica es esta. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Voy muy deprisa, demasiado, ¿está ya aburrido? Pues entonces, voy a pasar al turno de preguntas. Espero haber podido ilustrar y no haberme pasado el tiempo, porque además hemos empezado tarde. ¿Vamos bien? Madre mía, qué bueno que soy. Vale, nos quedan 7 minutos para hacer preguntas. Pero antes de cerrar esto y abrir el turno de preguntas, quiero recordar una cosa. Hoy es 25 de marzo. Tal día como hoy, en el año 3019 de la tercera edad, Frodo Bolsón, Sansagat Ganji y el hobbit conocido como Smígol arrojan el anillo único en la fosa del monte del destino donde es destruido en el bárbaro volcán, destruyendo a Sauron. Nunca olvidéis el heroico sacrificio de estos tres hobbits, ¿de acuerdo? El que llevó el anillo, el que lo llevó en brazos, el que le arrancó el dedo de un bocado. Y recordad también que estáis en Granada y que este meme no es una parodia, es un documental. ¡Uy! Ahí está, que se empieza a las 3 y se acaba a las 5 haciendo fotos de calvo en el jardín del botánico. Muchas gracias, ha sido un placer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Si no me siento y me pongo a dormir como el Lida, ¿qué? Estás descoyuntado, cabrón. Venga. Yo te comento mi experiencia particular en la universidad en la que yo trabajo. La respuesta en corto es sí, creo que esto debería llevarse a los planes de estudio, esto debería formar una parte mucho más integral del currículum de formación en el grado de psicología. Mi experiencia como docente incorporando estos contenidos y haciéndolos explícitos en las asignaturas en las que yo enseño es tremendamente positiva, porque es que estamos hablando de una habilidad y una competencia que son universales. Para nosotros es crucial, porque no recuerdo quién era quien decía que el lenguaje no sería Ricardo de Pascual, quien decía que el lenguaje era nuestra herramienta, nuestro bisturí, nuestro escalpelo. Me parece una metáfora preciosa, porque además las palabras cortan, las palabras hacen sangre. Y muchas veces no tenemos una formación específica en cómo lo estamos haciendo. Pero no solo eso, sino que el desarrollo y el rendimiento de los estudiantes, una vez que adquieren esta formación, resulta que cambia. Y además, esto tiene dos funciones. Una es hacerte más competente a ti. La otra es darte la capacidad de discriminar cuándo se están utilizando estas estrategias contra ti. Cuando yo saqué este libro, digo que es para darle de comer a mi gato, pero si os pensáis que de la divulgación vendiendo libros se vive bien y tal, bueno, aquí está Crespo, que tampoco me vas a mentir. No nos vamos a forrar, no vamos a retirar nuestro trabajo con los libros, ¿verdad? No, hay que vender porno. Hay que vender porno para señoras mayores. Pero, sí es cierto que esta discriminación es la meta que yo tenía con ese libro. Es decir, cuando tú lees este libro, no sé si será más persuasivo o no, porque hay muchos más factores que influyen en esto, pero quiero que te des cuenta de cuándo te la están haciendo a ti. Quiero que te des cuenta de cuándo te están haciendo la púa. Y yo creo que es un valor que añadiríamos a los planes de formación. Porque esto, yo por ejemplo, lo incorporo a los análisis funcionales. Cuando un paciente me describe situaciones de relación aversiva con su familia, situaciones aversivas con familiares, parejas, jefe en el trabajo, etcétera, esto entra en el análisis. Porque hay que hacer explícito, esta persona usa esta estrategia y tu respuesta es esta. Y esto es lo que pasa a continuación y funciona así. Esto es una parte de la psicoeducación para mis consultantes. Y si nosotros no somos capaces de hacer esto explícito, estamos perdiendo capacidad de convencer al paciente. Porque cuando tú le explicas al paciente el mecanismo por el cual su jefe le persuade una vez más de que haga horas extras sin cobrar, una vez más, tú estás ganando mucha más autoridad que si simplemente le dices, hombre, es que se aprovecha de ti, eso no está bien. Es lo que dice Benjumea, eso es una psicopiedad. Para eso el paciente no necesita alforja. Entonces sí, yo creo que esto en la carrera se ve poco y debería tener un mayor peso. Yo, mi experiencia particular, esto, y no vimos los principios de Cialdini, fue una pequeña parte de la asignatura obligatoria de psicología social en primero. Ya no volvimos a ver nunca más persuasión. ¿Responde tu pregunta? Bueno, la próxima tendré una almohada. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, para el que se va a dormir soy yo. Ha sido un placer estar con vosotros aquí. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento eterno a los chicos de Conductir y en Grama por montar esto. Sois unos gigantes. Y nada, cuidadito con la cerveza, ¿eh?